A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Tan tranquilo en el cielo, y yo como soy alegre, mejor me quedo en el suelo. Si el palito se te quiebra, no te pongas a llorar.
Si el palito se te quiebra, no te pongas a llorar.
Yo te llevaré a la mata donde lo puedas cortar.
Yo te llevaré a la mata donde lo puedas cortar.
Dime lirio, dime rosa, dime clavo de comer.
Dime lirio, dime rosa, dime clavo de comer.
A cómo vender la libra de amores para querer.
A cómo vender la libra de amores para querer.
Tranca el palo, María Antonia, que se quiebra. Se quiebra por la punta, cógelo por la mitad.
Si se quiebra por la punta, cógelo por la mitad. Palito guá, guá, guá. 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 Palito guá, guá, guá.
Muy buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En los controles contamos con la insustituible asistencia de Manuel Herrera. En la producción de apoyo, yo en María Riechi, agradeciendo también a nuestra querida Paola Pertús, coordinadora de producción, y quien les habla, Regina Michel. Hoy comenzamos arribita este programa, bien arribita con la llora, este baile típico de Venezuela, originario de los valles centrales del estado Aragua. Comenzamos con esta manifestación musical, porque hace unos días tuvimos la oportunidad de asistir al Centro Nacional de Estudios Históricos, ubicado en Caracas, y nos encontramos en la mezanina una hermosa muestra pictórica que en realidad, tengo que confesar, yo no la había visto. Y muchos de los que asistimos al Centro Nacional de Estudios Históricos no habíamos visto esta hermosa obra, creo que de unos 35 piezas. Y nos acercamos a una de las carcerberas de esta obra, la licenciada y socióloga María Eugenia Giuseppe, y le preguntamos acerca de todos aquellos cuadros hermosísimos, de un colorido que llama la atención, porque sobre todo es un despliegue de talento cada obra, sobre todo como se acentúan los tonos ocres, los rojizos. Nos llamó la atención, sobre todo porque el tema indigenista está muy presente en ellos, y hay que verle la cara a una obra pictórica de 35 cuadros, todos en sus caballetes, hermosísimos, y contando cada momento de la vida de nuestros pueblos originarios después de la llegada del colonizador. Y como ese es el tema que también le da nombre a nuestro programa Semillas de Amalivaca, pues entonces claro que me llamó la atención, me acerqué a María Eugenia y le pregunté acerca de toda la obra, y da la casualidad que ella es además la hija, la cuidadora, la que mantiene vivo el legado de un extraordinario pintor conocido como el pintor de Cagua, nada más y nada menos que Evelio Giuseppe. Así que buenas tardes, María Eugenia, hoy está aquí invitada a nuestro programa y ella nos va a ayudar en este recorrido por la obra de Giuseppe. Aquí nosotros hemos hablado de otros pintores, de otros artistas plásticos venezolanos y nuestroamericanos, pero nos quedamos impactados por la ternura de la obra del pintor de Cagua, y por eso tuvimos a bien invitar a María Eugenia. María Eugenia enseguida estuvo presta a acompañarnos en esta hora de programa. como nosotras y nosotros estamos muy disciplinados en estos días y estamos entrando en cintura, pues entonces le vamos a dar la palabra a María Eugenia para que comience ya. Cuéntame, María Eugenia, preséntate y comienzas a hablar de la hermosa obra de tu padre.
Buenas tardes. Gracias a la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, a nuestra querida amiga Regina y a los jóvenes que nos acompañan aquí en cabina. Para nosotros es un gran honor y un gran placer esta apertura aquí en esta emisora radial. Ciertamente represento el legado del maestro Evelio Giuseppi, conocido como el pintor de Cagua o el pincel de la resistencia indígena en lienzos de libertad. La exposición se está llevando a cabo en la Casa del Bicentenario, justamente en el Palacio de las Academias, detrás de la Asamblea Nacional. Si vienes en el metro, te bajas en Capitolio, en la salida Mercaderes. Es una exposición que cuenta con el auspicio del Centro Nacional de Historia, que dirige magníficamente el profesor Omar Hurtado y su equipo de trabajo, que son unos soldados de la patria trabajando por el bien y la reconstrucción de la historia de nuestra patria querida, Venezuela. Esta exposición justamente tiene más o menos como 35 años de creada. Se realizó en el año 1989 con la colaboración de un grupo de historiadores que dimos un paso al frente ante aquel festejo que se pensaba realizar en todo el mundo para conmemorar, celebrar con bombos y platillos el quinto centenario de lo que ellos llamaban el descubrimiento de América. Nosotros dimos un paso al frente y comenzamos a investigar los libros de la historia, como por ejemplo a Fray Bartolomé de las Casas, a Juan Rivero, López de Palacios y otros autores contemporáneos como nuestro Agustín Blanco Muñoz, Eduardo Galeano con sus Venas Abiertas de América Latina, y comenzamos a ver que no había aquí un descubrimiento, que aquí no había nada que celebrar, mucho que lamentar. Y fue allí donde nos montamos en esta empresa para reconstruir una historia diferente, que es la historia de lo que ellos consideraron habían vencido, pero que nosotros, 532 años después, seguimos resistiendo.
Bueno, ya ustedes tienen una idea de la clase de guerrera que ha quedado a cargo de la obra del pintor de Cagua. Fíjense que cuando estábamos investigando, porque en realidad yo no había visto una obra tan, como les dije, tan tierna, tan bien investigada, porque los cuadros tienen una cronología importantísima en su aparición y en el montaje de esa exposición. Y de verdad que me llamó la atención, sobre todo es decir, el orden que mantiene la obra, que la presencia de María Eugenia es muy importante, porque ahí está la pasión de ella, la pasión de su padre, además la pasión familiar, porque es una familia muy comprometida con este tema, pero también la preocupación. Como yo estudiándolo, ¿no?, cuando estábamos investigándolo y preguntándole a María Eugenia, nos llamó la atención, como decía Evelio Giuseppe. Él decía que su verdadera preocupación constituye la primera fase, ¿no?, de un intento de reconstruir en imágenes la historia viva de lo que en Venezuela durante la época de la conquista y la colonización había ocurrido. Y además como esta obra forma parte de un gran proyecto, porque además, como bien dijo él, es un proyecto atrevido, polémico, porque además es provocador, muy provocador. A veces tuvimos la oportunidad de observar unos cuadros donde se veía la brutalidad de aquellos hombres que que dejaron de ser humanos, atacando a, y destruyendo además un legado histórico humano de nuestros pueblos originarios. A mí me gustaría preguntarte la trascendencia, porque fíjate que son incontables los lugares donde, y además muy importantes las obras, las veces que expuso tu padre, el pintor de Aragua, durante, bueno, en lugares de Venezuela donde lo respetaron, lo admiraron, e incluso en Italia, como regresando también, porque ustedes forman parte también de una saga de italianos que llegaron aquí a Venezuela. Y bueno, yo no voy a decir, no quiero hablar de la familia del pintor de Cagua, porque quisiera que fuera la propia María Eugenia la que hablara de sus orígenes. Y además es una familia muy interesante, porque se da cita todas las familias humanas que han vivido aquí en nuestra América. Lo mismo los afrodescendientes, nuestros pueblos originarios. Ella me estuvo contando y yo quisiera que ella nos adelantara un poco eso.
Bueno, en realidad nosotros somos producto de ese mestizaje que se dio en Venezuela desde ese mal llamado descubrimiento de América. Mi padre es descendiente de los Monagas y su abuelo era Luis Giuseppe Monagas, hijo de Clara Monagas. Y bueno, eso lo venimos buscando poco a poco. Él siempre decía esa situación. Por parte de papá, su abuela era una india y su padre descendiente de esa oligarquía criolla que se instauró en Venezuela después de ese proceso independentista. Por parte de su mamá, era descendiente de los afro, de los africanos, porque es la herencia que se viene dando aquí en nuestros pueblos de América. Retomando lo de la exposición de los 500 años de resistencia indígena, se dan tres momentos históricos, por así decirlo. La primera etapa es cómo ellos vivían en su medio ambiente. Luego viene ese proceso de la conquista y la colonización. La parte de la religión, que fue muy importante para ellos, para tratar de aniquilar nuestra cultura de nuestros pueblos originarios. Y luego la transculturación, donde nuestros pueblos fueron despojados y sacados de sus espacios originarios, pues, para lo que vemos ahora, que están llevados a la ciudad. También es importante señalar que con nuestro proceso revolucionario y nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, se dignificaron nuestros pueblos originarios, porque en el 2002 él comenzó a hablar de la resistencia indígena y que el 12 de octubre se tenía que conmemorar como el Día de la Resistencia.
Fíjate, a mí me llama la atención, yo sigo insistiendo, toda la técnica que utilizó Giuseppe para ponerla al servicio de la justicia.
Sí.
Y llama la atención que él desde muy temprana edad ya tenía esa inclinación, desde muy joven. Y no sé si creo que estuvimos hablando que era un pintor autodidacta, aunque había realizado estudios de arte en Valencia, en Caracas, había asistido a algunos talleres y que participó en un movimiento cultural y artístico muy intenso, sobre todo en el estado Aragua, por más de 50 años.
Sí.
Bueno, un hombre que defendía todas las causas justas con su pincel.
Sí.
Usted decía que parecía un Quijote.
Sí, exactamente. Mi papá comenzó en la década de 1970 su vida artística con su primera exposición, pero desde muy niño él sentía esa inclinación por pintar, pero no era así como apoyado por los padres, porque era otro tipo de educación que se impartía aquí en Venezuela, que era ir a la hacienda, al ganado, la siembra, y él sacó esa ternura, esa sensibilidad hacia las artes. Y ciertamente, ahí en su momento, cuando él se enrumbó por esa investigación histórica dentro del mismo ambiente cultural, hubo muchas críticas, comenzando por su maestro Heriberto Blanco, donde él le hace una crítica que él sacrificó su arte en aras de una, por decirlo así, como para reivindicar esa, a nuestros pueblos originarios debido a esa manera de cómo fueron maltratados, humillados, y él le dedicó 32 años y siempre retocaba su muestra y esperando que llegara el 12 de octubre, en qué sala iba a exponer, dónde se iba a llevar la muestra, porque esa muestra tiene 3 conferencias por el maestro que ya falleció, el maestro Samuel Eduardo Cuenza, el profesor Rafael Castillo. Entonces fue un grupo muy nutrido, un grupo que creyó en esa reivindicación de nuestros pueblos originarios. Y la parte horrible de la muestra, que son los empalamientos, sí, la incertidumbre de nuestros pueblos cuando les intentan imponer un dios cristiano. La gente dice que se horroriza, ¿no? Pero eso no lo hice yo, eso lo hizo el Imperio Español.
No, y además, él es un gran cronista, porque es que se ve como, fíjate, a mí me llamó la atención en esta crónica pictórica que él logra concebir, me llama la atención también la evolución de él como pintor. Su línea se va fortaleciendo, se va liberando para decir lo que él quería a través de una línea libre, que sí, llega a ser libre, y además con todo el cromatismo puesto a favor de los sentidos, para que cada uno supiera dónde está el dolor, dónde está la naturaleza que también es maltratada, sí, cómo el hombre, el ser humano, como parte de la naturaleza, como el colonizador lo separa, y se separa al mismo tiempo de la naturaleza. Y eso tu papá lo da con una ternura que desde que yo conocí esa obra hasta el momento, pues bueno, yo he estado mirando todos los días veo algo de él y me voy dando cuenta cómo me va tocando esta obra. Se ve el empeño hasta tal punto que a mí me llamó la atención porque él fundó y refundó espacios.
Sí.
Incluso la Casa de la Cultura. Y el taller de arte libre. Pero cómo él insistía en que los niños, las niñas, se abocaran también a ese tipo de reflexiones.
Sí.
Y cómo llegó el momento en que aglutinó a la infancia, a todas las edades, en su taller, y como todos colaboraron a hacer realidad el sueño de él. Cuéntame de eso. Creo que vamos a un corte, a los compromisos, y te quedaste ahí.
Sí,
regresamos con eso.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 24 minutos.
96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
En el municipio Trujillo del estado Trujillo existen lugares que han adquirido una significación especial para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Bar Buenos Aires.
De burbus, ay, ¿por qué eres tan diferente? Porque cuando te ocultas vives en mi mente.
Thank you.
Bolívar Buenos Aires fue fundado en el año 1912 y desde entonces fue lugar de encuentro de escritores, políticos y músicos. Este lugar fue visitado por personajes de gran influencia, como el poeta Pablo Neruda y el comediante Mario Moreno Cantinflas.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos.
Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores.
Pero eso es comunismo.
No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Que el Estado debe ayudar a la clase proletaria. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo.
La edificación es de dos pisos, con paredes de bloques, puertas de metal y un ventanal de vidrio en la planta baja. Aunque actualmente no goza de la misma popularidad de antaño, sigue siendo uno de los lugares preferidos de la comunidad, quienes recuerdan y cuentan con orgullo las visitas ahí recibidas. Conocimos el Bar Buenos Aires, patrimonio cultural del Estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Aquí está, y ya llegó, Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías, rumba y sabor, que se transmite por Algo Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías, rumba y sabor. Le pongo la rumba, el sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. Y el melao.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Si tienes planificado pasar los carnavales fuera de casa,
recuerda no ingerir ningún tipo de bebidas alcohólicas al conducir un vehículo. Pones tu vida y la de los demás en riesgo.
Tu seguridad es importante. Felices Carnavales 2025 te desea Alba Ciudad 96.3 FM.
Estamos de vuelta con Semillas de Amalivaca, un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
We'll be right back.
Venezuela. Yo me muero en Venezuela. Y antes de que algo suceda, yo ya me habré escapado para una playa de oriente con una India de occidente. A mí no me sacan ni amarrado, repito, a menos que me agarren desprevenido, que me casen por la Guaira a orilla de cualquier playa y me maten por los Andes y me entierren por Guayana para perderme con tucanes, garzas y otros animales y cenizas de los indios y cenizas de los indios. Cumaná, oriente y todo el litoral, Falcón, los Andes y el Zulia, los llanos de Aragua y todo el cielo azul. Guayana, Caracas y el resto, el delta, las islas y el mar, la tierra, la calle y la gente, el aire y el olvido, la vida y la muerte. Que yo me muero en Venezuela. ¡Ay! Playa y me maten por los Andes y me entierren por Guayana para perderme con tucanes, garzas y otros animales y cenizas de los indios y cenizas de los indios. Las horas de locas pasiones con ella a orilla de un río, las luces de casas vecinas, cosas tan lindas que no se olvidan más. Más allá de la búsqueda que entronca en caminos sin fin, me llevo al bolsillo mi destino, ya pasé Morrocoy, me voy diciendo adiós.
Bueno, escuchamos esta hermosísima interpretación de Evio Di Marzo, Yo me quedo en Venezuela. Nos decidimos por Yo me quedo en Venezuela porque hoy estamos rindiéndole homenaje al pintor de Cagua, a nuestro querido Josep. Uh-huh. Además, estamos honrando su obra y su amor por Venezuela, su amor además por las raíces italianas, sus raíces indígenas, la presencia afro en su familia. Esa es una forma de un quedarse en Venezuela. Entonces por eso nos decidimos por Yo me quedo en Venezuela, por esta hermosa interpretación de Evio Di Marzo. Estábamos hablando del legado de nuestro querido pintor de Cagua y su trabajo con las nuevas generaciones para el futuro de la patria y su historia. Nos quedamos ahí y le damos de nuevo la responsabilidad a nuestra querida María Eugenia, la carcervera de este hermoso legado, para que nos cuente la labor y la trayectoria de su padre, además como educador. Un educador que nunca jamás dejó de ser niño. De ser un niño talentoso, con talento.
Ciertamente, hay un amigo poeta llamado Eduardo Horta que lo define así: Evelio Giuseppe, indetenible, sonoro como el agua de lluvia, en el correteo de infantiles alegrías. Mi padre, cuando fue a Cagua, así como dice Elvio Di Marzo, yo me quedo en Venezuela, él dijo, yo me quedo en Cagua, porque había mucho por hacer. Cuando él llegó en los años 62, 69, se dio cuenta que no había un movimiento cultural consolidado. No había casa de cultura, no había museo. Y se quedó y fue, como dicen por allí, descubierto que era un artista plástico cuando él humildemente salía a vender sus obras tocando las puertas. Y lo encontró Jorge Rafael Gómez, y que tenía un periódico llamado El Foro Industrial, y le hizo su primera entrevista y su primera exposición pictórica. De allí surgió una gran amistad. Le fue presentado el cronista de la ciudad, el profesor Sotero Arteaga, Jorge Gómez, Evelio Giuseppe, luego el doctor Gil, que son los Quijotes que se montaron en hacer el movimiento cultural en el municipio Sucre, antes Distrito Sucre. Comenzaron por la creación de la Casa de la Cultura, después surgió la idea de un museo de arte, posteriormente se hicieron salones de arte, exposiciones de pintura, concursos de pintura, para nutrir a ese naciente museo de arte que se inauguró en el año 1977. Anteriormente a eso, la gobernación del estado Aragua, conjuntamente con el director de cultura que llegó en ese momento, Rafael Torrealba, lo contratan como un promotor cultural y para que diera clases. Y comenzó a dar sus clases en las escuelas, en lo que anteriormente no era la Casa de la Cultura, y comenzó su labor desde el 72 hasta meses. Él murió o trascendió en el 2023, jubilado casi con 20 años. Él iba rigurosamente a su taller de arte libre de Cagua a impartir clases a niños, a jóvenes, adultos, y allí surgió un movimiento cultural que fue muy importante: los salones de arte, las bienales, los concursos de pintura, la Asociación de Pintores de Cagua. Y ese movimiento fue, si se quiere, nacional, y de ese taller de arte surgieron más de 25 pintores que ahora son maestros de las artes plásticas.
Bueno, nosotros vamos a seguir los pasos de este maestro sembrador, porque además es un maestro sembrador, por todo lo que tú nos cuentas, que sembró pasión, color, línea, y una actividad creativa inagotable. Entonces vamos a escuchar el próximo número musical, porque estamos siendo muy disciplinadas y rigurosas con el tiempo, y después seguimos hablando de otras cosas que nos interesan también, de cómo él trascendió.
La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaito, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. La mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer. Los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes que no se lava. Que mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas hasta el caney. Para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un ternero, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo, papaíto, dicen los niños cuando lo ven nacer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. La sabana le ofrece reverdecer, los arroyitos todos le llevan flores por el amanecer. Y ella lo esconde por los mogotes, que no se la vaca mariposa tuvo un ternero. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él. Y mariposa, que no sabe qué hacer, porque ya sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terné.
Bueno, como escucharon, la vaca mariposa en la voz y el talento de Simón Díaz, quiere decir que seguimos pegados a esta tierra que el maestro Josep amó tanto. Ahora vamos a hablar de su trascendencia, de su innegable trayectoria internacional, de este pintor de Cagua, de Evelio Giuseppe. Nosotras, hablando tras bambalinas, estuvimos hablando de las veces que fue invitado a Italia para que Italia conociera su obra, y de alguna manera era un poco el regreso a sus raíces, el regreso a su ancestralidad, porque eso también forma parte de la voz de Italia, la voz de hombres y mujeres que amaron el trabajo, que llegaron aquí a Venezuela también en busca de una nueva vida también. Y Josep fue capaz de devolverle eso también, el amor de Venezuela al mundo, a la humanidad, y además hablar del amor por la justicia. Y todas estas veces que fue a Italia, fue muy bien recibido, muy bien recibido, y él sintió el amor que siente el pueblo italiano por Venezuela. Cuéntame de eso, María Eugenia.
Sí, ciertamente su obra fue aceptada, visibilizada, valorada en Europa, específicamente en Italia, donde los grupos de artistas lo invitaban a exponer en diferentes colectivas. Él se llevó su maleta cargada de ilusiones, de sueños y de cuadros, los cuales dejó allá, y siempre que se puede le hacen una exposición o lo incorporan o le mandan un reconocimiento, porque siempre hacen actividades allá en verano. Y lo importante de allá es que hay muchos turistas, y su obra fue aceptada por los turistas de España, de Inglaterra, de Alemania. Su colorido, porque su otra pintura, la que él llamamos como artística, es muy fogosa, como tú hablabas de los colores, sí. Colores vibrantes, colores fogosos, casi llegando al abstraccionismo, pero más que todo su pintura es de fiera, es de fauvista. Él era un pintor, si se quiere, y él lo llamaban así como ingenuo, porque pintaba las cosas como él las veía, pero a medida que fueron transcurriendo los años y los estudios, él fue sintetizando su obra y usaba solamente la línea como un pretexto para manifestar más que todo el color.
Sí, fíjate que a mí uno de los cuadros que más me, de verdad, me impactó fue, creo que, no, si mal no recuerdo, Tres Amigos, es como se llama.
Los Tres Amigos.
Me encantan la pincelada. Puedes ver el pincel, cómo se mueve, cómo lo movió, nervioso, pero con una seguridad increíble sobre el lienzo. Y me encantó cómo se. Y además se detiene un momento en la figura central y sigue dándole pincelada. Una belleza. Me encantó ese trabajo. Y bueno, un poco que hay que hablar de eso, yo creo que tuvo gran importancia el hecho de que sus sobrinos allá en Italia
lo
recibieron. Cuéntame, porque bueno, mientras tú me contabas yo me emocionaba.
Debemos de agradecerle a esa resistencia que tuvimos aquí en la Cuarta República, porque hay que mencionarlo, donde no le daban los escenarios de los museos, los salones de arte, para que él mostrara su trabajo. Y tenía que tener una fama internacional para poderle dar, por ejemplo, el Bellas Artes, el Museo de Sofía Imbe, por decirlo así. Y bueno, nos impulsamos con un sacrificio familiar de enviarlo a Italia, donde los hermanos Laconeo, Mario y Luigi, hijos de mi tía Julia, hermana de mi papá, que se casó hace más de 60 años con un italiano, tenían una fundición, la fundición Los Hermanos Laconeo, y bueno, ellos fueron los que se tomaron esa responsabilidad de llevar a mi papá a exponer en diferentes salas, en diferentes sitios, un reportaje con Sandra Milo, que su obra fuera reseñada en la prensa italiana. Toda esa cuestión fue algo genial. Y cuando llegó esa información aquí a Venezuela, todos los detractores de su obra, que decían, no, él solamente es, él es maestro, él es profesor, él no es pintor. Bueno, tuvieron que esconderse, pero bastante, ¿no? Porque tuvo una aceptación grande.
Fíjate que investigando, porque me metí bien.
En el blog no, Evelio GF Pintor.
Sí, y además también me puse a ver las obras de él.
Sí.
Me encantó verlas, es decir, recordarlas, porque, y voy a regresar de nuevo a la exposición para seguirlas disfrutando. Me gustó que a través del pincel del maestro Josep, Venezuela fuera ubicada en un lugar de honor, como bien dicen. Venezuela se vistió de largo en Italia para que se hablara de sus pintores. Y algo que también me llama la atención, cómo este pintor fue tomado en cuenta hasta por el turismo italiano.
Sí, ciertamente.
Hasta por el turismo italiano.
Sí.
Bueno, nosotros estamos ya casi al filo de la hora que tenemos que despedirnos. Pero me gustaría que nos dijeras con tus palabras y el sentimiento ese que tienes de Carcerbera, de la obra de tu padre, del pintor de Cagua, el futuro de esta obra.
Bueno, en realidad me quedó una gran responsabilidad que la llevo con mucho orgullo, mucha dedicación, disciplina, entereza y respeto. Porque él, mucho antes de partir, le preocupaba qué iba a pasar con su obra. Y yo le dije, váyase tranquilo, papá, que ya todo está arreglado. Si no tiene que irse, váyase. Y se fue tranquilo. Nosotros, de repente, como de padre a hijo, teníamos de repente alguna diferencia personal, pero en materia de laboral, de la plástica, siempre hicimos un buen equipo. Lo que él decía, eso era, y lo que yo decía, eso era, y él tenía plena confianza, y donde él esté, espero no defraudarlo, tengo asesores, a Luis Emeterio González, que es coincidencialmente es el compañero de vida de una prima hermana de él, Clarice Briceño. Y tengo mucha fe de que las cosas van a salir bien. Tenemos esa muestra de los 500 años de resistencia indígena en la Casa del Bicentenario, pero me queda otra responsabilidad con la segunda etapa de la muestra, que es el mundo indígena que surgió después de esos 500 años de resistencia indígena, y la otra, que es la que yo denomino como artística, donde él dio rienda suelta sin presión de un guión que tenía que transmitir con los 500 años, narrar con el pincel esa historia de resistencia. Está la otra, que son los desnudos, la naturaleza muerta, los paisajes, eso que tú viste como los tres amigos, las barcas, esa parte que debo de internacionalizarla también. Entonces me queda un gran trabajo y no tengo así como tiempo de sufrir, llorar, sí lo extraño, pero me queda un consuelo de que siempre estuvimos juntos y unidos en pro del arte y para el arte.
Bueno, pues no te queda otra que la próxima exposición. Primero tienes que invitar, sí, a niños, niñas, a, sí, todos aquellos, sí, que siguen la obra de él y que además aman las artes plásticas,
sí,
seguir trabajando inspirados en Giuseppe y siempre poner a Venezuela en primerísimo lugar, y su amor por la justicia, por los desposeídos,
sí,
y por la construcción de un mundo mejor y mundos mejores.
Sí.
Nos vamos con esta interpretación especial de Mercedes Sosa, escrita por Fito Páez. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hasta la próxima, el próximo martes a las 2 de la tarde. A nuestros radios, nuestras y nuestros radios escuchas de Alba Ciudad 96.3 FM y siempre al filo de las 2 de la tarde, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en los controles con el insustituible Manuel Herrera, en la producción de apoyo Yenmari Arrieche, que parece que también no vamos a querer otra que no sea ella. El apoyo de Paola Pertuz, nuestra coordinadora de producción, siempre tan solícita, y quien les habla, Regina Michel. Hasta el próximo martes. Chao, un beso a todas y a todos. Los queremos.
Me iré tranquila, me iré despacio, y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más, cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca. Hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.